Hola Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, sí.
Todo en orden. ¿Has visto mucho fútbol hoy?
Sí, he visto el Villarreal-Sevilla, el Sevilla-Villarreal acabando el partido y luego he visto el Barcelona y he visto la primera parte del Betis y la segunda del Levante.
Mira, pues nada, día
Sí, he
completo
hecho lo que he
entonces.
podido.
Vale.
Lo que he
Perfecto.
podido.
Has hecho bien los deberes, perfecto. Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Todo bien?
Todo en orden como Santi, exactamente igual.
Mejor que el Barça, ¿no?
Hombre, no, para eso no hace falta
Tampoco
mucho.
era muy difícil, ¿eh?
Podría estar casi moribundo.
Sí, es verdad. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hoy han jurado venganza en tiempo de juego contra ti.
Hoy han jurado.
¿Sí?
¿Qué dices?
¿Sí? No
¿Y
soy del
eso?
tiempo de juego.
¿Por alguna razón especial
Pues
o...?
no sé, que te lo diga el que ha pedido la venganza. Yo estaba hoy en el tiempo de juego y a mí me han retado ya públicamente diciendo: esta noche espero que esté Emilio Pérez, con un tono bastante amenazante, por cierto,
¿Qué me
espero que
dices?
esté Emilio Pérez de Rozas en el partidazo esta noche para saldar cuentas.
Ah, muy bien.
Dani
Bueno.
Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos. Ha sido un tono completamente cariñoso y
Cariñoso.
cachondo. Pero sí, he dicho que, bueno, que en su momento hubo un movimiento ilustrado, una corriente psicológica barcelonista, filosófica barcelonista, liderada en este programa por Emilio Pérez de Rozas, que decía que el Barça juega mejor sin Messi. Y bueno, yo creo que después de ver la primera parte de hoy, por eso digo, hostia, espero que esté Emilio hoy en el partidazo porque esto hay que comentarlo. Suerte que juega mejor sin Messi el Barça.
Vale. Ya lo sabes, Emilio. Vete preparando tus argumentos, ¿eh? Emilio,
El
sí.
silencio por
¿Cómo?
respuesta.
No, como juega tan maravillosamente bien con Messi.
Sí. Vale.
Pues
Ahora hablamos de todo ello. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
¿qué tal? Buenas noches.
Buen día de fútbol hemos tenido, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Empezaba muy fuerte el Sevilla, luego muy mal el Barça y hemos acabado con dos partidos bastante
Sí,
entretenidos.
señor, sobre todo el de Valencia. Y por último, Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
¿Tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues la verdad es que fenomenal.
Bueno.
Vienes a hablar de Dembélé, ¿no? Hoy, Luis.
Sí, podemos hablar de lo que tú
Oh, está
quieras,
Dani
claro.
hoy con la guadaña afilada, ¿eh?
No, porque a Luis yo sé que es un Dembeliver como yo.
Muy
Dembélé,
Dembeliver, soy
sí.
el capitán del barco.
Bueno, vosotros dos ya no sé si tomaros como Antoñito cuando dice lo de que el Atleti tiene favorito y que solo está
Apostado,
agazapado
tal,
y que
tal,
está
tal, tal.
candidato. Porque si no, no me puedo tomar en serio esto
No, yo lo de Dembélé lo dice Dani porque yo no soporto a Dembélé.
Sí,
Ah,
no,
bueno,
lo mío es en
claro.
serio y lo suyo es en broma.
No, en
Correcto.
serio no puede ser, Dani.
Ah,
No,
no, no, hoy no ha cambiado el partido Dembélé, ¿no?
Sí,
Hoy no
pero.
ha tenido, en 3 minutos no ha tenido más ocasiones que los
Ya
otros
era hora, ¿eh? Después de 4 años ya era
11.
hora, ¿eh?
No, es que está justificando el precio, ¿eh?
Si consigue Dani que nos llevemos al debate a Dembélé, yo es que no sé ya
No,
dónde
pero eso
meterme.
sois vosotros.
O
Según
sea,
está el Barça,
Dani, estás
madre mía.
encabronando a todo el mundo.
Bueno, ese es mi trabajo.
Vale.
Yo aprendo de Cañete,
Vale,
Oye, Dani, a mí Dembélé me ha gustado hoy mucho.
Lo sé,
Hombre,
sí,
tanto.
porque
¿Te
tú
ha
sabes de
gustado?
fútbol, hombre. Más que el
Claro.
Barça, ¿no?
Koeman te ha gustado menos, ¿no?
Bueno, es que Koeman nunca me ha gustado.
Claro, 40, hay que
Claro.
ser 40 en la
Pero
vida.
lo digo de verdad, o sea, lo digo sin. No
Sí, no.
porque a mí. No por el pasado que tengo con Koeman, es que nunca me ha gustado como entrenador, ya está.
Bueno, pues antes de entrar a valorar lo que ha sido ese Barça 1, Eibar 1, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha sido una muy mala forma de despedir este año 2020 para el Barça, ¿eh?
Sí, se veía sobre todo en la primera parte, luego rectificó. Yo creo que Koeman se dio cuenta de lo que nos dábamos cuenta prácticamente todos, que con esa defensa de tres, el invento que le salió bastante bien en Valladolid, que no funcionaba frente al Eibar, lo que pasa que, claro, esperó a que terminara la primera parte, pensaba que en la primera parte se iba a solucionar un poco la situación. Ha tenido la mala fortuna el Barça de que fallara Braithwaite ese penalti, si no seguramente hubieran estado más tranquilos, pero tuvo la obligación de rectificar y de poner a Dembélé, sacar un defensa. Yo creo que sacó del campo a Des en lugar de Mingueza para no quedar retratado por aquello de decir, bueno, no voy a sacar un defensa central, saco un lateral para disimular un poco, pero sí, el plan B con Dembélé jugó muchísimo mejor. Pero aparte de eso, aparte del aire fresco de Dembélé en la segunda parte, lo que se ha visto en la primera mitad ha sido tremendo, ha sido nefasto. Solamente algún pase de Pedri para Junior, para las subidas de Sergiño Dest, poco más. Muy triste, muy triste. Ronald Koeman, como hemos escuchado, prácticamente da por perdida la posibilidad de luchar por la Liga. Y después esperar las pruebas de Coutinho. Porque, claro, en una jugada desafortunada, salió en la segunda parte y tal, en un amago, pues quedó tiesa la pierna izquierda, se quejaba de la rodilla, no sé si de la parte externa. externa de la rodilla.
Sí,
de los
tenía pinta de que se agarraba en la parte de fuera, sí, sí.
De fuera, ¿verdad?
Sí.
Entonces se le han de hacer pruebas, pero no pinta demasiado bien.
No, no ha sido un gesto muy, muy violento, que puedas decir, ojo, pues...
No, pero eso, eso es,
pero
lo
es un
asusta.
Toquecito ese de esos de tac,
un girito
de esos que pisas y tac, y dices, ostras, sí, se ha hecho daño.
Sí. Pues vamos a ver las pruebas. No se sabía a estas horas cuál era el alcance de esa lesión, pero vamos a esperar a mañana y poco más. Muy triste la despedida de este año del Barça, que comenzó muy mal con la salida de Ernesto Valverde en el mes de enero y termina pues peor.
Sí, señor. Voy a empezar por lo último, que es las declaraciones de Ronald Koeman. Siempre hemos alabado la sinceridad del entrenador del Barça y que nos diga las cosas tal como él las ve y tal como él piensa, ¿no? Pero en la jornada 16, por muy lejos que estés de la cabeza decir que esto está muy, muy, muy complicado, que lo está, a lo mejor no es demasiado decoroso, ¿no?
Bueno, pero es que cualquier otra cosa yo creo que sería engañar a la gente. En este programa hay quien lo pensábamos hace 4 jornadas ya, o 5.
O más.
De manera que a mí yo las encajo con absoluta naturalidad, porque es la cruda realidad, la pura verdad. En este momento el Barça no está en condiciones de aspirar a la Liga. Es más, jugando como juega, no está en condiciones tampoco de salir como favorito en Huesca. Es un equipo que a día de hoy, en el partido de hoy, ha querido ofrecer a todos los que le seguimos el resumen del año y ha sido exactamente igual que todo el año, deslavazado como equipo, individualmente con jugadores a niveles desastrosos, que se puede citar claramente a Griezmann, o se puede citar claramente a Trincao, o se puede citar claramente a De Jong. A nivel colectivo de funcionamiento seguimos en la jornada que estemos, que ya ni me acuerdo,
16,
y seguimos sin saber cuál es el sistema de juego. Han pasado por aquí 4 entrenadores y el objetivo ambicioso es meterse en Champions. Todo lo demás es hacer literatura.
No, hay una cosa, además de todo esto, de lo que dice Miguel, que siempre tiene razón, es que la frase de Koeman yo creo que está íntimamente relacionada con su equipo. De ahí la sinceridad de Koeman. Pero es que además, claro, en este caso, él añade el contraste con los que, de alguna manera, sí son favoritos y candidatos al título, cuyo comportamiento es totalmente diferente al Barça. O sea, es decir, yo creo que el descarte o el autodescarte o el desencanto que empieza a cuajar en la afición y en el entrenador, no sé si en la plantilla, porque yo ya de estos profesionales me lo creo todo, es que ellos no son capaces de ganar sus partidos. Cuando, como dice Miguel, hace 4 o 5 semanas decíamos que era muy difícil que el Barça fuera candidato, lo decíamos por el Barça, no lo decíamos por el hecho de la diferencia que podía llevarle los líderes o incluso por el comportamiento de los líderes. Lo decíamos por el Barça, que efectivamente no jugaba nada. Y después, yo creo que hoy, como también muy bien dice Miguel, en el resumen del año desastroso para el Barça, que encima ha perdido la Champions de balonmano, que casi todo el mundo le ha dado como tremendo favorito, y ante un equipo al que había ganado 2 veces este año, incluso las 2 veces que habían jugado, yo creo que este año, que esta noche el Barça ha ofrecido eso, todo lo que ha sido el año, y sobre todo, yo creo que, o al menos yo he pensado en una observación estupenda que nos hizo Fermín el otro día desde Valencia, diciendo que probablemente el retrato, el signo del Barcelona es que el delantero centro se llama Bradway o no sé cómo, ¿me entiendes? Y si tú te pones en tu imaginación a pensar los delanteros centros que ha tenido el Barcelona en toda su historia, flipas tortillas de patata que el Barça del 2021, de 1.900 o 800 o 700 o 600 millones, tenga de delantero centro a Bradway, que yo creo que es un signo del desastre que ha hecho la dirección deportiva y la directiva en los últimos años. O sea, es decir, en este equipo están jugando de titulares, como muy bien decía Fermín. Dice, porque mira, igual tú entre 25 puedes tener a Breakway, pero que sea titular indiscutible es tremendo. Lo digo como ejemplo, como signo, no digo que sea el culpable de todo lo que pasa. Si piensas lo que ha hecho el Barcelona con cientos y cientos y cientos de millones de euros, es flipante. Entre otras cosas, ha fichado a un jugador como Antoine Griezmann por 120 millones, ya sé que no tiene la culpa él de que cueste 120 millones, que hoy no ha querido tirar el penalti.
Sí, eso es tremendo, ¿eh?
O sea, es que eso
es... Lo del
penalti
merece una tertulia aparte.
Es que, claro...
No solo
es que,
por lo de Griezmann, ¿eh?
No, pero
porque
pero,
estaba
pero,
Pjanic, Emilio.
Claro, pero Dani, pero es que pero yo a lo que me refiero es que, como muy bien dice Miguel, si tú miras el partido en sus 93 minutos, ahí sale todo el puto desastre que ha hecho los responsables, no vamos a dar nombres, pero los responsables del área deportiva, del área técnica, del área económica del Barça en los últimos años. Es que es tremendo.
Dadme un segundito, que enseguida os pido valoración al resto. Pero antes los mensajes que dice la gente en las redes sociales. Alberto Araoz, hola Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están mandando un montón de mensajes, ¿eh? Al 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, también al Twitter del Partidazo y también al Instagram del programa. Dice un oyente, Messi se borra en la peor temporada de la historia y el Barça pincha. Hasta en Mozambique sabían que sin Messi el Barça no le gana a nadie. Quería agradecer a Messi su compromiso con el club, pero claro, es que le paga muy poquito. Muchas gracias, Leo. Koeman, ¿acaso no hay otro jugador con más clase que Braithwaite para tirar un penalti? ¡Qué pena de entrenador! Por favor, Pedrito, ¿cuándo fue el último año que el Barça no se clasificó para la Champions? Lo digo porque este Barça no es mejor que el Atlético, ni que el Madrid, ni que el Sevilla, ni que el Villarreal. Y creo que a la Champions solo van cuatro, ¿verdad?
Pues la última vez fue cuando llegó Ronaldinho. Ronaldinho, su primera competición europea con el Barça no fue la Champions, sino fue la UEFA.
Y dice otro oyente, buenas noches amigos, en especial a Santi Cañizares, que ha dicho que ha visto la primera parte del Betis y la segunda del Levante, por la que intuyo que ha debido ver todo el partido.
Es curioso, ¿eh?
Sí, yo he entendido la primera del Cádiz y la segunda del...
La primera del Betis y la segunda del Cádiz.
Decirlo lo ha dicho así.
Y escucha, Cañete, que hay otro mensaje para ti.
A ver ahora.
Señor Cañizares, el primer tiempo del Betis, el segundo del Levante, el mismo partido. Habrá que querido decir el del Cádiz, ¿no? Sí.
Lo hemos entendido así.
La primera partida dominó el Betis y la segunda el Levante. Yo no sabía, Santi.
Una valoración.
También es verdad. En un minuto, las 12, las 11 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos analizando el Barça 1 y Bar 1. Estamos analizando básicamente el Barça con Miguel Rigo, con Dani Senabre, con Emilio, con Cañete, con Elías y con Luis García. Dani, te toca, tú dirás.
No, yo sobre lo que preguntabas de si era decoroso o no lo que dice Koeman, yo creo que tiene razón que no es decoroso, pero yo prefiero una cosa poco decorosa y que sea cierta, que no me engañen, que algo muy bonito y muy envuelto en celofán y dentro sea una patraña. O sea, si sale Koeman y me dice no, vamos a por el título de liga, pues evidentemente no se lo cree nadie, ¿no? Lo del penalti no es lo más importante de hoy, a lo mejor es un detalle y tal, pero a mí me tiene muy loco. O sea, pero no es una cosa de Koeman. Es que esto pasaba con Setién, pasaba con Valverde, pasaba con Luis Enrique, que es un entrenador maravilloso y tal, pero yo no entiendo, y ahí está Cañizares, que en este caso los paraba, no los tiraba, pero bueno, él sabrá en el Valencia cómo se hacía y tal. Yo no entiendo que no haya una lista de especialistas y por orden, y de que diga, oiga, si está este señor en el campo, los va a tirar él. Si no está él, tirará el segundo. Si no está ni el primero ni el segundo, no, aquí tiran, pero de forma completamente improvisada. Cuando estaba Luis Enrique era que a Messi no le apetecía, bueno, que lo tire Neymar, a veces Suárez, un día Rakitic, un día no sé qué, y aquí pasa lo mismo. O sea, yo
lo
no
suele haber, Dani, lo suele haber, o sea, realmente lo suele haber. Lo suele haber y eso está pactado antes de salir al terreno de juego y por supuesto que el responsable es el entrenador. Lo que pasa es que también la suerte del penalti es un momento a lo mejor del partido trascendente donde un futbolista tiene que estar mentalizado en que lo va a hacer o que lo va a meter él, o decir, mira, no me encuentro en el momento ideal. y entonces por ahí puede haber algún cambio. Lo que no entiendo yo tampoco, desde luego, que es a lo que yo creo, a lo que tú te refieres, es que los cambios sean por capricho, simplemente.
Sí, sí. Y yo he visto Pjanic que se acercaba a tirarlo y por ahí ha pasado Bredo y te ha dicho, no, lo tiro yo y tal. Pjanic
es que además
iba...
el lanzamiento ha sido horrible.
Claro, pero sí, aunque sí, lo hubiera metido
se
por la escuadra...
Se ha ido fuera y además bastante...
Pero si el resultado no cambia las cosas...
No, Dani, si lo mete por la escuadra no estamos hablando de esto.
No estamos hablando, pero yo lo diría...
O sea, la reflexión es perfecta,
seguiría habiendo un problema.
Si lo mete por la escuadra, yo sigo pensando que el mejor tirador de los que había ahí era Pjanic, que lleva 20 años metiendo faltas y penaltis en la Juve, en el Olympique, en todas partes.
Bueno, 10 de 11.
Elías, Luis, ¿qué tienes que decir?
Bueno, yo creo que las declaraciones... Dale, Elías, dale tú.
No, perdón, Luis, dale.
No, iba a decir que las declaraciones de Koeman son muy graves, porque estamos en diciembre, pero es que son muy ciertas, en realidad. Y con respecto a lo que decía Miguel Rico, es que ese es el verdadero problema del Barça, es que su ambición tiene que ser entrar en Champions. Y estamos en un momento de la temporada en el que ni siquiera está claro eso. Y yo jamás pensé que diría esto, ¿eh? O sea, tal y como ha evolucionado el fútbol, yo ya pensé que Madrid y Barça iban a estar toda la vida clasificándose para Champions. Y este año el Barça, a mí me genera dudas. Yo creo que lo acabará consiguiendo, pero me genera dudas. Y con respecto a jugar mejor con Messi o sin Messi, pues hombre, es evidente que no se puede decir que el Barça es mejor sin Messi, a no ser que sea de broma. Pero el Barça una semana son brotes verdes y a la siguiente es una catástrofe, y yo tengo la sensación que con Messi o sin Messi va a seguir siendo así hasta final de temporada.
Por cierto, ¿os ha rechinado, y empieza tú, Elías, ver a Messi en la grada?
Hombre, no, yo creo que es un buen detalle que después del viaje tan largo que quiera estar en el campo, o sea, más rechinado si ya tiene permiso, ya sea por el tobillo o por lo que sea, para tener más días de vacaciones y no estar, rechina. Pero vamos, su cara es tan, para mí su cara al final del partido es tan significativa como las palabras de Koeman. No sé si estigmatizado por la entrevista de Évole o por lo que sea, pero para mí el debate que abre Koeman con estas palabras es el más complicado, que es el de la reconstrucción del Barça que viene y el elegir a un presidente para levantar a un club que no tiene dinero, a un proyecto deportivo descorazonador. O sea, no ha habido una plantilla del Barça peor que esta, que yo recuerde, y me parece que ese es el reto y donde ahora tiene, donde obligan las palabras de Koeman a mirar cómo se reconstruye este Barça.
Sí, se le contrató a Koeman, ¿no? Para ser el arquitecto que...
Pero que va más allá de un entrenador, ¿no? Y, va más allá de un entrenador, ¿no?
No,
Santi.
Vamos allá de un entrenador, por supuesto. Es evidente que el Barça acusa, desde mi punto de vista, errores graves de la gestión, que le tienen en un problema económico y que le tienen efectivamente en una plantilla que ha pagado su sobreprecio con fichas muy altas que no lo valen en el mercado. Eso es evidente. Y sobre todo la gestión deportiva, si se ha equivocado la plantilla, sobre todo para mí se ha equivocado en los dos siguientes entrenadores a Valverde, tanto en Setién como en Koeman, para mí, a mí son entrenadores que no me gustan, son entrenadores que no creo que tengan categoría para estar en el Barcelona y crear, perdóname Emilio, y crear en el Barcelona. Con Setién... Setién hizo algo que es tremendo, que es que puso en duda cuál es la idea que tenía que tener el barcelonismo, ¿no? Cuando el barcelonismo siempre ha tenido un estilo, orgulloso de su estilo, exportado a muchos países, de un juego de toque, de un juego de salir jugando desde atrás, de un juego de cuidar el balón y de protegerse a través del balón. Eso era algo, es lo único que era innegociable en el Barça y en la cabeza de cualquier culé. Bueno, pues Setién lo puso en duda. Consiguió que el culé dudara. Y Koeman, ya lo dije el primer día, no me parece un arquitecto para construir, y es momento de construir, y no está construyendo. Y el tiempo, de alguna forma, da la razón de que este no es un arquitecto para construir. Y claro, no, que no es el único responsable. Y claro que hay problemas en el pasado más grandes, pero ahora se trata de construir. Y si tú tienes cuatro ladrillos, pues ya es una tapia a lo mejor de un metro. Pero si tienes cuatro ladrillos y no llegas al metro, es que no te da para construir.
Claro, pero de todas formas, llegados a este punto, si la situación del equipo sigue siendo la misma, el día 24 hay unas elecciones y el día 25 tendremos un nuevo presidente.
Sí, pero no
sería absolutamente descartable.
Joseba, estando en parte, o muy, muy en parte, de acuerdo con Santi, hay una cosa que es evidente respecto al arquitecto, a Koeman y tal. O sea, podemos volver a mirar al entrenador, como intuye Elías y todo. Pero claro, aquí resulta que de momento ya se han ido de rositas todos los que han creado toda esta patraña, todo este lío, todo este desastre. Y ahora parece ser, evidentemente, que se van a ir de rositas el 80% de los futbolistas que jugando, sin jugar, con un sistema, con otro, que tal y cual, están haciendo el ridículo en un 75% de las ocasiones, ¿no? Entonces yo creo realmente que tengan o no tengan la categoría para jugar en el Barça, el comportamiento deportivo de los futbolistas del Barça es lamentabilísimo a lo largo de todo este año. Y respecto a esa posibilidad que todo el mundo espera, de no hablo de una resurrección inmediata del Barcelona, sino de una reconstrucción y tal, a mí me gustaría que todos los que se presenten, que no será así, fueran realistas. O sea, la situación es muy desesperada. O sea, es decir, en la entrevista de Messi a Jordi Évole, si algo quedó claro, es que alguien, probablemente el señor Carles Tusquets, presidente de la gestora, cuando negoció con los representantes, abogados, asesores fiscales y futbolistas todo el tema de sus fichas y de sus dineros y de sus plazos y tal, les debió contar realmente cuál es la situación. Y la declaración de Messi respecto a la situación real del Barcelona, a mí me parece que es la más aproximada y cierta de todas las que hemos oído. Y en ese sentido, durante la hora y pico, reparamos muy poco en esa contundencia con la que se expresó Messi frente a la situación, que él no dijo caótica, evidentemente, pero dijo no hay dinero, no puede venir Neymar, no puede venir nadie. O sea, es decir, lo digo porque estaría muy bien que tanto las campañas como los socios cuando fueran a votar supieran lo que votan, porque probablemente pueden ser engañados.
Oye, dicho esto, ha dicho Elías que estamos ante una de las peores plantillas de los últimos años, pero tú repasas de uno en uno. Seguramente es una plantilla muy descompensada y le faltan muchos ingredientes. Pero tú repasas de uno en uno los nombres que integran esa plantilla y dices, ostras.
Bueno, ostras. Es verdad que hay más nombres.
¿Cuántos
hay,
entrenadores quisieran coger a todos estos tipos?
Hay más nombres que plantilla. Porque si entramos a valorar la evolución de la plantilla en los últimos años, vaya por delante que yo no deseo el más mínimo mal a Coutinho y me alegraría que lo de mañana o la resonancia que le hagan no sea nada, pero Coutinho es un nombre, pero en 3 años en el Barça no ha demostrado nivel Barça.
Y de Eden con Griezmann.
Griezmann, exactamente.
Pero estos chicos han demostrado que saben jugar al fútbol.
Bueno, sí, con lo
cual alguien te entra.
Porque Joseba, porque te dejas llevar por el nombre. El Busquets de hace 5 años es un pedazo de Busquets. El Griezmann del Atleti es un pedazo jugador. No, el Pjanic de la Juve es un jugadorazo.
El Griezmann de la Real y el Griezmann del Atleti son 6 años de un pedazo jugador.
Elías, vamos a ver que Coutinho viene de ser campeón de Europa y que Griezmann están en edades que no tienen nada que ver con la de Busquets,
claro,
y Gianni.
Claro. No están en el ocaso de su carrera, ni mucho menos.
En concreto ellos dos. Pero os diré que un gran entrenador, por ejemplo, Guardiola, Luis Enrique, por ejemplo, hace crecer a los jugadores.
Claro,
los jugadores que son un 6 los ves como un 8, un 9. Y cuando no hay un buen entrenador, los jugadores que son un 9 o son un 8... los hacen de crecer y parecen un 6 o parecen un 7.
Totalmente. A esta plantilla, bueno, la coge el Chacho Coudet y vamos, gana absolutamente todo. Gana todo.
Sí. Yo lo que digo, y no creo equivocarme, es que de todos los que hemos citado y alguno más que podríamos citar, todos han sido menos en el Barcelona que en sus equipos, todos con distintos entrenadores, y no hay ninguno de todos los citados que podamos decir que ha hecho un partido completo. Uno de todos los que han jugado. Han tenido buenos ratos, han tenido algún momento, pero el fútbol de...
No, lo ha hecho
en fútbol de competición no es momentos, es todo el partido.
Todos de acuerdo que el Barça ha tenido plantillas mejores, pero el Barça no tiene plantilla para jugar como está jugando.
Claro.
Ni para estar en la posición que está. Porque exacto. Tú vas mirando, Ter Stegen es el mejor o el segundo mejor portero del mundo.
Pero,
Piqué
favor.
Es un central de los...
Pero,
aunque esté al final de su carrera.
Pero no está.
De Jong... Bueno, pero De Jong... El año pasado De Jong no fue del... O el anterior, pero, quiero decir. No, la Champions del Ajax que llega a semifinales no es el mejor centrocampista de la Champions ese año.
Sí, sí, pero aquí no. Es lo que estamos diciendo, Dani.
No, pero aquí no. Pero entonces el problema no es de la plantilla. Pero vamos a ver que en el Ajax... lo hace muy bien y aquí lo hace mal, tendrá que ver con la
responsabilidad.
Ya, pero Dani también tendrá que ver con estos tipos. Que siempre se van de rositas.
No, si no se van de rositas, ni mucho menos.
Sí, siempre se van de rositas.
Hay casos y casos.
Breakway acabará con un contrato fantástico en China, ya verás.
No sé quién ha dicho Busquets. Totalmente cierto. Busquets ya no es el que era. Eso es impepinable. Pero De Jong, Ter Stegen, no sé qué.
Pero vamos a ver, que no vayas a los nombres. O sea, una plantilla, cuando yo digo descompensada, es cuando tienes que jugar, como bien decía Emilio, con Braithwaite de 9 y con Mingueza y Araujo, con todos los respetos de central.
Y Elías, eso no es una plantilla ¿no? bien Elías, hecha. Y con un niño de 18 años que es el que está tirando el carro y el mejor.
Es el mejor.
Pero claro, el mejor en cada partido.
Pues eso es increíble, claro. Eso habla muy mal del Barça.
Claro, pues es lo que estamos diciendo, porque aparte de la confección de la plantilla, donde desde el origen han faltado piezas, como por ejemplo la posición de central, donde además se han cebado las lesiones y por eso están jugando dos chicos del B ahí. Ahí faltaba un futbolista esencial de categoría y de rango y jerarquía, que es lo que tienen todos los grandes equipos, y por supuesto faltaba un delantero centro el mismo nivel y la misma jerarquía que ese central. Pero además de todo eso, coincide en que yo sí reprocho a muchos jugadores de esta plantilla que no asuman su responsabilidad.
Claro.
Por eso, me parece especialmente grave que los jugadores puedan repartirse quién tira los penaltis en momentos tan delicados y no salga ahí el señor Griezmann y diga, oye, yo los he tirado con Francia.
Hay muchos entrenadores que dejan.
En la NBA, cuando le hacen una falta técnica a un tío, todo el mundo sabe quién tiene que tirar el tiro libre. Porque como lo tire otro, el entrenador dice, pero oiga, pero usted.
Pero son deportes distintos.
Solamente un punto más. A todo esto que ha añadido Miguel y Dani también, por supuesto, pero tanto que este año de Miguel y a la exposición que yo he hecho del desastre universal que los directores técnicos o los directores deportivos, si en algún caso han existido, se han gastado el dinero y como lo han hecho, también hay que añadir que es tremendo algunos de los jugadores que el Barcelona ha dejado escapar. De jóvenes, o sea, el Thiago este que está triunfando, el Eric García, el tal. O sea, es decir, la gestión de por qué se ha empobrecido esta plantilla no es solo de las barbaridades que se han gastado en jugadores doblados o que a lo mejor no funcionaban o que tenían pinta de que no iban. Es que también se han dejado escapar un montón de futbolistas suyos. O sea, es decir,
laterales
todo,
izquierdos, 500.
Claro, todo, Cucurella, Dani, todo ha terminado, absolutamente todo. Ha terminado, como empezaba esta tertulia Miguel, en el escenario de hoy, que un equipo de un club, un equipo de 58 millones de euros ha estado a punto de ganar a otro de 700, de 800, 900, de 1000. Y Santi, sé que el dinero no lo es todo en esta vida, pero claro, pero cuando tú ves eso, dices, ostras.
No, pero yo no quisiera parecer que me estoy cebando en Griezmann, he pronunciado dos o tres veces su nombre, pero lo que he dicho de Griezmann, por ejemplo, lo haría extensivo a Frenkie de Jong, por ejemplo.
Lo que pasa es que viniendo Griezmann de donde viene y demostrando lo que ha demostrado en otros equipos...
Es igual, a mí cuando un tío llega al Barça, quiero verlos como Pedri, sin ningún problema. Aquí estoy yo. Y cuando van mal dadas, pelotas a mí, que esto lo arreglo yo o lo intento arreglar yo. Yo lo que veo en general es que la pelota quema, que nadie quiere asumir la responsabilidad, y eso es un problema exclusivo de los jugadores. Y la única manera que hay para eso es, si no quieres la responsabilidad, banquillo. Pero claro, luego la plantilla, además de descompensada, es corta, con lo cual tienen que jugar los famosos cabrones de siempre.
Las 12 y 18, hora menos en Canarias. Pues hemos hecho un traje al Barça, merecido, le hemos hecho
el traje que merece.
De la
misma manera que las declaraciones de Koeman, nos gustarán o no les gustarán a los aficionados, son los que se merecen la situación, los que se merecen su gestión, los que se merecen la plantilla y los que se merecen los resultados. Las
hemos hecho con el Barça, Joseba, el partido de hoy que ha hecho el Barça.
Hemos
hecho el resumen del año, porque el Barça no se explica por el partido de hoy, se explica porque ha hecho un montón de partidos como los de hoy. Y algunos los gana porque juega Messi, y si no juega Messi, pues palma.
¿Te ha quedado claro, Santi?
Sí, no, vale. Pero vamos a ver, si jugadores tiene el Barcelona para ganar cualquier partido, porque cualquier jugador tiene el talento suficiente para hacer un chispazo en un partido equilibrado como el de hoy. Lo que pasa es que tú no esperas que el Barcelona gane así, gane de otra forma.
Claro, pues ya está, pues ese es el tema.
Vamos a cerrar los estadios que teníamos pendientes. Por ejemplo, en el Carranza, Rubén, ¿se ha dicho algo destacable después del Cádiz 0 Valladolid 0?
Bueno, pues Sergio González, que reconocía que se iba con un sabor agridulce del partido, con esa ocasión clarísima que tuvo el Valladolid al larguero en el minuto 2 de partido, que quizás su equipo mereció algo más también en la segunda mitad. Y Álvaro Cervera, pues que se queda con la segunda parte del Cádiz, diciendo que, bueno, que tuvo ocasiones quizás más en la primera, pero que su equipo estuvo mucho mejor, más asentado en la segunda mitad. Le han preguntado a Cervera precisamente por la no sanción a Koeman y por los cuatro partidos que le han caído al Cucho, por situaciones muy similares a los cuatro partidos que también le han caído a él, pero que ahora mismo están recurridos en el TAD. Y bueno, simplemente se ha limitado a decir que él no habla de lo que dicen otras personas, otros entrenadores, que él sigue diciendo que él no dijo nada malo y que no comprende la sanción que a él le ha caído y, como decimos ahora mismo, está recurrida en el TAD.
Hasta mañana, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Y en Orriols, ¿qué se ha dicho, Pedro?
Bueno, enseguida escuchamos a Pellegrini. Antes Paco López ha dicho que hubo dos partidos en su opinión. Uno con el 4-1 hasta el minuto 68, a partir de ahí la expulsión de Robert Pierre y sufrir hasta el 4-3 final. Pellegrini no se ha mostrado demasiado enfadado con los suyos, aunque ha reconocido, ha dicho, debe haber explicación para llevar 30 goles encajados y que no van a crecer mientras no arregle los goles recibidos. Y eso sí, dice que su equipo, en el estado de ánimo, va a afrontar bien el derbi del sábado contra el Sevilla, y sobre su futuro ha dicho esto.
Por suerte en mi vida lo único que no he sentido nunca es temor, para nada, así que yo sigo haciendo mi trabajo. Le vuelvo a reiterar, yo creo que a lo mejor hay una confusión de ideas del momento que está viviendo Betis. Creo que estamos en un lugar de la tabla expectante, más abajo de lo que quisiéramos, en un campeonato muy cerrado que va a seguir siendo luchado hasta el final, así que no creo que en ese aspecto haya ningún problema por ahora.
Hasta mañana, Pedro, gracias.
Adiós, feliz año.
Igualmente, pues está el Betis para sopitas, porque viendo los datos y viendo los partidos, decía Dani antes que lo de los penaltis del Barça necesitaba un programa. Pues la situación del Betis en los últimos años necesita una semana de programas, para analizar esto, porque qué barbaridad.
Otro que también han pasado muchos entrenadores por ahí y que tiene calidad en los jugadores.
Sí.
Fekir, bueno, me parece
que el lunes pasado tuvo una junta de accionistas que no veas.
Sí, con una oposición importante, pero bueno, ahora parece que ya vuelven otra. O sea, está de alguna forma la idea de que los que están van a seguir ahí. Yo lo que veo en el Betis, primero lleva razón Pellegrini en el sentido de que el Betis no está en una situación mala, que la liga va a ser muy competida y que ahora mismo están en mitad de la tabla y que tienen todos los objetivos abiertos. Es verdad. Lo que pasa que es verdad también que al Betis se le exige otra manera de competir, que sea mucho más competitivo. Y yo no sé si para ser mucho más competitivo hará falta cambiar jugadores. Creo que no, porque tiene buenos jugadores. Sí que hay que hacer, obviamente, pues otro perfil, pienso yo, de defensas, directamente en otro perfil entero de defensas, ¿no? De defensas más contundentes y defensas, bueno, pues más acorde a lo que tiene que ser un equipo.
Sí, hay un punto de dejadez ahí, tremendo.
Sí, de media alta tabla, pues tienes que tener una defensa mucho más contundente. Pero,
como diría Tomás, de jerarquía.
Pero yo creo que también, yo creo que el club tiene que evolucionar hacia el profesionalismo y hacia exigir mucho más a cada una de las parcelas que tienen dentro del club, ¿no? Y hablo desde el que corta el césped hasta el que juega de delantero. Es decir, el Betis es un equipo donde uno llega y llega a una ciudad maravillosa que es Sevilla, donde juega cómodo porque es un club simpático, donde hay muy buen ambiente y es verdad, en el sentido de en el vestuario y demás. Yo creo que hay que dar un giro de tuerca a ser más competitivo. Lleva tiempo sin ser
más beticista, ¿no?
A ser más competitivo, a decir, oye, el Betis no puede estar aquí haciendo un partido sí y uno no. ¿No? En todas, el Betis tiene que ser un equipo mucho más competitivo, mucho más regular, y eso es un paso muy complicado, y creo que en eso forma parte todo el beticismo, todo el club.
Pues como le salga mal el partido del sábado, ya veremos.
Pues
ya veremos
que
le puede salir.
Cuando habla.
Porque se va a enfrentar a un equipo tremendamente competitivo.
Claro. Cuando habla Pellegrini de las expectativas, tiene razón, como decía Santi. Pero claro, es que por el mismo motivo que argumentaba Pellegrini, de lo cerrada que está la liga, las expectativas estas se abren igual por arriba que por abajo,
Claro.
Si te descuidas, te hundes.
Exactamente.
Sí, sí, el mismo, la misma opinión que tiene Pellegrini la tienen los 10 equipos que están encima y debajo de Pellegrini. Y como ganen esos partidos, el que se hunde es él.
Claro. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya derbi desigual tenemos el sábado, ¿eh?
Bueno, el derbi hace muchos años que es desigual, ¿no?
Tampoco hace falta que te recrees en eso. Simplemente hablo del sábado.
Yo no me recreo en nada. El problema que estaba lo que estabais comentando del Betis es que el Betis vive en su mundo y el Betis no evoluciona. Y mientras el Sevilla ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Europa League, el Betis va a una junta general.
Tampoco hacía falta que recordaras eso.
Y no hace falta hacerlo tan despacio.
Cadencia perfecta.
Podías haber ido saboreando.
Déjale que lo disfrute.
Niquelado, Víctor.
Es que aquí el Betis.
No se acordaba de cuántas eran, Víctor.
Claro, vamos. El Betis le echa la culpa a los árbitros. El Betis lleva años echándole la culpa a los viriperiodistas. Eso lo dicen los consejeros del Betis. Y el Sevilla ganando. Y van a una junta y aprueban el presupuesto, que es horrible, la gestión, que es horrible. Y el Betis, que está en manos de unos pocos ahora, antes estaba en manos del Opera y ahora está en manos de un grupo, aprueba la continuidad de dirigentes que están incapacitados. O sea, ahora mismo hay una grieta entre los que mandan y el aficionado del Betis que se sonroja. Entonces, cuando me preguntas por el derbi, en un partido todo puede ocurrir, pero ahora mismo hay una diferencia abismal entre lo que significa el Sevilla, lo que quiere el Sevilla, la ambición del Sevilla y donde se ha situado el Betis por culpa del Betis y sus dirigentes,
¿no? Y enfrente va a tener un Sevilla que hoy ha hecho un partido práctico, digamos, ¿no?
Partido contundente, seguro, partido fiable y como comentáis...
Feote, hay que decirlo.
Sí, todo. Bueno, pero tampoco, claro, pero es que hay que...
Aunque Elías ahora me va a saltar al yugular, ahora tiene... te dejo hablar, Elías, no te preocupes.
Hombre, claro.
El equipo tiene sus...
Por alusiones, Elías, por alusiones. Sí,
el equipo tiene sus carencias, ¿no? O sea, Rakiti no nada tiene que ver con el Rakiti esperado, Suso te jugó un partido, entonces creo que ese alma competitiva que tiene el Sevilla y que Lopetegui le está metiendo y sigue apretando, creo que es extraordinario, ¿no? El equipo se cae y se vuelve a levantar. Y creo que lo que ocurrió el día del Valladolid y las críticas que recibió el entrenador el día del Valladolid dentro del club se asumieron porque todos salieron a reconocer que no se podían dar más pasos atrás cada vez que se ganaba y ha tenido una reacción magnífica contra el Valencia y hoy ha hecho un partido muy muy firme contra el Valladolid, contra el Villarreal y tiene dos partidos menos y el equipo está metido en Champions, va a jugar los octavos de la Liga de Campeones, vivo en la Copa del Rey, o sea, va a cerrar, aunque parezca extraño hablar de un 2020 maravilloso, pero el 2020 ha sido maravilloso para el Sevilla.
Sí, señor. Es que iba a decir eso, para que Elías no me sacuda del todo, que después del partido contra Valladolid me gustó mucho el Sevilla contra el Valencia, me pareció que hizo un fútbol muy bonito, pero hoy no me ha gustado tanto, Elías.
Bueno, si estás jugando contra un rival que lleva 18 partidos sin perder, ¿qué te parece? Yo creo que primero hay una exigencia no desmesurada, porque el Sevilla cada vez tiene más grandeza, pero sí una exigencia no acorde con la plantilla que hay. Yo creo que no hay un recambio hacia lo que es Banega, ni creo que el Sevilla tenga uno de los 5 mejores goleadores de Europa, que es lo que se le pide a un equipo que tiene que competir, según parece, con el Madrid, con el Barça y con el Atleti. Entonces yo creo que para mí
el Sevilla ahora mismo, lo que todo el mundo le
no, pero
exige,
es que eso no es así. Lo que todo
el mundo le exige al Sevilla es que se pelee por la cuarta plaza de Champions.
Exactamente. Bueno, a mí me parece muy bien que defiendas cualquier cosa de Lopetegui. Aquí tenemos una fortuna que...
Claro, a mí me parece bien que le critiques cualquier cosa también, si es que claro, eso, esa es la libertad
yo,
de presión.
Claro, porque yo no tengo ni que defender, o sea, yo cuando lo borda, digo, lo borda y lo pone, y cuando echa el equipo para atrás con el Valladolid no, y contra los Osasuna, se lleva una pitada. No, porque así es el sevillismo.
Eso sí, pero hoy en el primer tiempo ya le estabas criticando que estaba echando el equipo para atrás cuando no es verdad.
No, mentira. Yo no he nombrado a Lopetegui. Lo que pasa es que habláis del Sevilla, Elías, y te lo digo de verdad, habláis del Sevilla sin conocer la idiosincrasia. O sea, el sevillista de por sí está insatisfecho. O sea, el sevillista está ganando y está cabreado. Y eso Lopetegui lo tiene que entender. Y si no lo entiende, no, pues no
se
me
da igual lo que entienda Lopetegui. Si yo te doy mi opinión, mi opinión no es la de Lopetegui, es la mía.
Entonces,
que no tiene nada que ver con la suya. O sea, la suya,
bueno, pero yo estoy dando la mía, pero claro, que no es una crítica a Lopetegui. Pues claro que al equipo le faltan cosas, porque entre otras cosas, por eso fue Monchi por Lopetegui. Porque cuando Monchi vino aquí de la Roma, dice, madre mía, el equipo se ha caído. Y es que el equipo está en construcción, aunque parezca mentira.
Claro.
Porque Monchi lleva aquí, Lopetegui vino el año pasado, Monchi lleva un año y medio. Y la intención es cambiar el equipo por completo.
Y hay unas declaraciones a principio de temporada del presidente diciendo que puede competir la Liga, ¿o no? En una portada de las... Pues claro.
No, eso no es así. No.
Bueno, pues esto te lo había mandado ahora.
Pero bueno, que no es así, que me mande lo que quiera, Lía, pero también, que no es así. Es una película del periodismo capitalino de siempre.
Sí, no es periodismo capitalino. También Imanol dijo hace un mes que la Real estaba ahí arriba y que si seguía así el Manolo podía pelear la Liga.
Y además nadie le pide al Sevilla ni a Lopetegui que pelee con el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Pero la autoexigencia del Sevilla les anima incluso a meterse en ese lío. Claro. Ahí la grandeza de este equipo, y por eso este equipo cada vez que pierde es un desastre, es una crítica feroz, y esa inercia ganadora y esa ambición es lo que tiene al aficionado y al equipo saltando y loco en cada partido, ¿no?
Vale.
Para mí hoy hace un partidazo, Joseba, si es a lo que íbamos. ¿Juega bien al fútbol? No. Sí. Que hace un partidazo de competir.
Partido muy serio
de
hacer, hoy en día.
De no recibir ocasiones. Pero, tal, pues yo creo que es lo que tiene que hacer un equipo como Sevilla.
Yo, de todo el debate, lo que no estoy de acuerdo es lo último que has dicho, Elías. ¿Juega bien al fútbol? No. ¿Cómo que no? ¿Qué es jugar al fútbol bien? Claro. ¿Jugar al fútbol bien qué es?
Controlar un partido. Pues
¿dejar la pelota como una canica? Jugar al fútbol bien es competir. Y obviamente es competir. Lo primero es competir y ganar. Eso es jugar bien al fútbol. A partir de ahí, luego hay que, además, ¿qué puedo hacer en el partido? ¿Qué me apetecería hacer? Controlar el juego, hacer lo que quiera, jugar en el campo rival, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer siempre. Y además el Sevilla tampoco es un equipo que esté demasiado pendiente de eso, pero jugar bien al fútbol es ganar. Olvidaros de que jugar bien al fútbol solo hay una manera, porque lo bonito de la competición es que plasma todos los estilos de distintos entrenadores, ideas de juego, en función de los jugadores que tienen, etcétera, etcétera, y los pone ahí y les hace un análisis de sangre a cada uno en 38 jornadas. Y dice, mira, de calcio tienes 38 puntos, has librado el descenso, de milagro. Mira, de potasio tienes 59, mira, estás casi en Champions. Y ese es el análisis de sangre, el que examina realmente cada estilo, cada equipo, cada club, cada gestión. No es que me gusta esto y no me gusta el otro, eso sí, muy bien, pero jugar bien al fútbol es la clasificación.
Vale.
Es un debate muy largo, pero...
Sí, yo también me apuntaría a ese debate.
Ya, lo sé. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Cañete, de que no solo hay una forma de jugar bien, que hay muchas formas, pero no estoy de acuerdo en que jugar bien es la clasificación. Porque hay equipos que quedan primeros, no encajan ningún gol y ganan la Liga, y los aficionados han muerto de aburrimiento de 38 semanas viendo...
Siempre hay vídeos de Frank Sinatra para ellos, por ejemplo.
No, hay vídeos de Frank Sinatra y hay vídeos de...
Pero
el objetivo del fútbol es ganar, del deportivo
es ganar.
Yo creo que, exceptuando equipos que estén muy acostumbrados a ganar, muy acostumbrados históricamente a ganar, si quitas esos poquísimos equipos que hay, el resto de los equipos, los aficionados están encantados cuando ganen. Juegue más bonito o menos bonito.
0-1 en el 93 de penalti injusto.
Pero cuando estamos hablando... Sí, pero a ver, lo que no podemos es engañar al personal, ¿vale? Y cuando estamos hablando de determinados clubes históricos, con determinados presupuestos, con determinados futbolistas y tal, yo creo que es muy importante también jugar bien. O sea, no sé
bonito,
con qué estilo.
Pero jugar bonito.
No, bonito no. Exacto. Porque además, Dani, para las aficiones, hay muchos estilos de jugar. Sí. Hay muchas aficiones que les gusta. No sé, claro. San Mamés, por ejemplo, le encanta ese fútbol que ha hecho siempre el Atleti. Pues ya está, pues ese es su estilo. Pero yo lo que creo es que, evidentemente, que todo el mundo dice que hay que competir. Y el testimonio de Santi a nivel de lo importante es competir, eso es verdad. Pero cuando estamos hablando de determinados clubes, determinados presupuestos, determinada historia, determinado... antecedentes, determinados jugadores, yo creo que hay que intentar que esa gente ofrezca un fútbol atractivo a su manera.
¿Y sabes lo que conseguimos con eso? Que lleguen los entrenadores y les dé vergüenza, por ejemplo, hablar de que
basado en una buena defensa podemos conseguir luego más adelante títulos. Tengo que tratar de, sobre todo, asegurar el resultado cuando mi equipo le está débil. Tengo que hacer una táctica determinada en función de cómo me va a jugar el rival. Y le da vergüenza hablar de eso. Entonces tienen que decir, yo siempre, a mí me gusta mucho cuidar la pelota, yo siempre jugaré de la misma manera, me da igual contra quién. Y eso es de verdad, eso
Santi,
sí que es engañar.
El problema, Santi, es ganar, que despiden al entrenador. Siempre despiden al entrenador. Claro. Y el entrenador, hay un momento en que para que no lo despidan, pues juega como para puntuar.
Y yo diría que jugar bien es ganar con tu estilo.
Efectivamente.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Ganar con tu estilo, el que sea.
Ganar, luego ya le puedes poner a su lado el adjetivo, el adverbio.
Nunca nadie se fue triste ganando. Nunca.
Lo que digo es que hay muchas maneras de ganar.
Gana sin jugar bien.
Y hay muchos que ganan sin jugar bien.
Muchos, uno muchísimo. ¿El Real Madrid ganó la Liga?
Grecia ganó una Eurocopa.
Grecia la Eurocopa.
Bueno, sí. Pero eso,
el ejercicio.
Una cosa es sin jugar bonito y otra que sin jugar bien. Pero un segundo.
Valverde y Setién son buenos entrenadores. Lo que pasa, señores, es que en el campo no hay más cera que la que arde y ya no da para más la llama. Es increíble escucharos decir que este año el Barça va a pelear por entrar en Champions. Si Braithwaite mete el penalti, estaría tercero y a 5 puntos del Madrid. No es para tanto. Alaba y Eric García vendrían gratis. Un delantero tipo Haaland y un mediocentro de nivel. Todo eso se ficha con la venta del trío de los 100 millones y el ahorro de la ficha de Messi. El resto...
Sí, lo que pasa es que el trío de los 100 millones lo vendes por 100 millones.
No,
claro.
Es que hablar es facilísimo. Ahora, la cuestión es cómo sacas al trío de los 100 millones con sus salarios...
Por 100 millones.
Y luego cómo pagas al señor Alabe, que efectivamente vendría gratis, pero con una prima de fichaje de 10 millones y con 8 millones de euros netos.
A ver
cómo lo traes.
Y este oyente añade que el resto es tener paciencia con Ansu, Pedri y compañía.
A ver,
y a Leibar no le felicitáis. Es vergonzoso que todo haya sido por el desastre del Barça. También habrá que alabar el partidazo de los de Mendilibar, Soriona, Keibar. Si yo fuera jugador del Barça hoy, se me caería la cara de vergüenza. Y encima Koeman les da vacaciones hasta el día 1. Y otro oyente dice, Víctor Fernández, contando las Europa League del Sevilla, está haciendo exactamente igual que sus amigos del Real de Madrid. Y escucha, que hay un oyente que nos cuenta cómo ha debido vivir Messi el partido de hoy.
Hoy Messi, viendo el porro desde la grada, ha podido pensar dos cosas. Una, qué pena que no estoy en el campo para poder echar una mano a mi equipo. O dos, a ver si pasa esto ya y me piro de aquí lo antes posible. Yo me quedo con esta segunda.
Pues tiene pinta, ¿eh? Ahora mismo, a día de hoy, al menos tiene esa pinta. Víctor, con lo tranquilo que iba el programa, la que has liado, ¿eh?
No, yo no.
Sí, porque
Víctor,
esto iba...
¿cuántas Europa League ha ganado el
Sol? Cuéntalas del 6 al 0 ahora.
Que no me acuerdo ahora.
No, pero lo que pasa es que yo lo explico porque estáis muy lejos y muchas veces...
Claro.
Cuando habláis del derbi, es que el Sevilla eso no es problema mío. Eso los aficionados del Betis le tendrán que pedir responsabilidades a los que mandan, que están permitiendo que el Sevilla gane y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y el club sigue renovando y sigue ampliando y sigue confirmando la confianza en un proyecto absolutamente lamentable e incalificable. Pues es que eso es así. ¿Que puede ganarle el Betis al Sevilla? Pues claro que le puede ganar, faltaría más. Si no, nos pondríamos delante de la tele, pero que no, que ahora mismo son dos mundos que no tienen nada que ver. Hay un mundo que vota a unos dirigentes que no dan una, y hay otro mundo que el entrenador del Sevilla, que ha ganado una Europa League, que ha metido el equipo en Champions, echa de vez en cuando el equipo para atrás y se forma un pitote. Esa es la diferencia que hay. Si es que eso está...
La exigencia.
Está claro, ¿no?
Hasta mañana, Víctor. Un abrazo. Gracias.
Que me picáis. Adiós.
Hasta luego. Seguimos.